Proverbios 25, empezando en versículo 15. Desde el primer asesino, cuando Caín en una rabia mató a su hermano Abel, era evidente que en el mundo los rencores, las envidias, los resentimientos, las venganzas estarían parte de nuestra experiencia. Pero gran parte del propósito de la redención de Dios y su pueblo santo era mejorar la situación. No es el plan de Dios dejar que el mundo simplemente se convierta en otro infierno. Aprenderemos muy pronto en Isaías 45, 18. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra. El que la hizo y la compuso no la creó en vano para que fuese habitada. La creó yo Jehová y no hay otro. Para que sea habitado en una cantidad de paz, de civilización. Dios no ha abandonado al mundo, sino que Cristo vino para salvar el mundo. Dice en 1 Juan 4, 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todos nosotros, los que tienen el Espíritu Santo viviendo en nuestro ser, toca a nosotros mostrar al mundo que es posible vencer el mal con el bien. 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Esto nos enseña a guardar la paciencia, aún en medio de gran estrés. Cuando otros empiezan a levantar sus voces, si podemos responder con calma, con la lengua blanda podemos salir del peligro. Otra vez 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Cuando habla del príncipe, podemos aplicar esto a cualquier persona de autoridad. Sea en el gobierno, sea una cliente muy importante en tu negocio u otro que puede tener un gran impacto sobre tu vida. En esta segunda mitad del capítulo veremos mucho en esta noche sobre el dominio propio de los hermanos. 16. ¿Hallaste miel? Coma lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. La miel, en las escrituras, es una comida especial, deliciosa, pero también aquí tiene un sentido metafórico. Muchas veces cuando un niño no puede soportar cierta comida es porque en su pasado se comió mucho, demasiado, tanto que ahora le da asco. Y así con el miel aquí, con la miel. Es una comida buena, saludable, pero comiendo mucho, mucho puede quedarse en el estómago causando graves problemas, hasta causándote a vomitar. ¿Cuál es el punto de todo esto? Hay muchas comidas, actividades, pasatiempos que podemos disfrutar en esta vida. Pero con demasiado, con una falta de moderación, todo puede ser peligroso. Como veremos en versículo 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. Esa es otra exhortación a la moderación. Como los que abusan una comida o una bebida, los ingenuos pueden abusar a sus amistades sin darse cuenta. Un gran amigo, hermano, es una bendición de Dios. Y es especialmente dulce cuando dos parejas cristianas se llevan muy bien. Pero si caigan en la tentación de hacer todos juntos, si comparten demasiadamente los detalles de su vida, hasta la amistad puede convertirse en una carga. También pasando demasiado tiempo juntos se descubren todos los detalles íntimos los unos de los otros. Ahora, se esperan por la gracia de Dios que podemos vivir con nuestras parejas, con familia, compartiendo todo. hasta los defectos. Pero si te quedas demasiadamente en la casa de tu amigo, no serás sabio. Y todo puede terminar de manera trágica, arruinando la relación. Otra vez 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Esto también nos habla de toda forma de visita. Puedes llamar antes de ir y visitar. Puedes preguntar, ¿he venido en un mal momento? Te puedes escuchar atentamente para las indicaciones sutiles. Es diferente en diferentes idiomas, pero si tu huésped dice, por ejemplo, después de un rato visitando y la noche avanzando, si se dice, qué bueno que has venido para visitarnos. Esto puede ser una sugerencia de que tus amigos ya están cansados o tienen que hacer otras cosas. 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. El martillo, el cuchillo, la saeta pueden ser armas. Y los chismes pueden ser una forma de asesino, especialmente si se compongan de falso testimonio. Levítico 19, 16 a 17, si alguien quiere leer. Amén, gracias Sandra. Casi todos los cristianos saben que es pecado andar chismoseando, especialmente repitiendo cosas que ni se sabe si son la verdad o no. Pero cuando uno no puede resistir la tentación, es evidente que se sufre de una falta de dominio propio. Y realmente no ha avanzado mucho en la gracia de Dios. Y cuando hay muchos chismes en una iglesia, puede ser fatal para el ministerio. Cuando vienen la gente nueva, escapando de la carnalidad del mundo, es un catástrofe cuando encuentran todo el mismo en el pueblo de Dios. 19. Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Bueno, ¿qué es el prevaricador? El prevaricador es una persona en quien no se puede confiar. O peor, es una persona que por su influencia es la causa de otros fallando en sus obligaciones. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Y lo duro de este verso es cuando te tienes que confiar en esa persona en tiempo de angustia, en tiempo de emergencia. Es como tener un diente roto, que a veces funcione, a veces puede comer, pero a veces solamente es la causa del dolor. Es algo que puede hasta robarte de tu sueño. O como el pie descoyuntado, con que te puedes caminar, pero lentamente, con mucha dificultad. ¿Cuál es el punto? Hermano, tú no quieres vivir como ese prevaricador. Al contrario, debe ser tu deseo estar conocido como el más confiable en todo tu trabajo. Debe ser tu deseo vivir como columna fuerte de tu familia, como una columna confiable en tu iglesia. El mundo ya está lleno de mediocres que no cumplan sus obligaciones. Los cristianos deben de vivir como vencedores, como más que vencedores, por nuestra integridad y por la bendición de Dios sobre nosotros. 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Los padres, los abuelos especialmente, deben de estar presentes durante los momentos más difíciles de las vidas de sus hijos. 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. El jabón echa, si se echa vinagre, se causa una reacción. Otra vez estamos hablando de los ingenuos y los que tienen una falta de sensatez. Hermano, es bueno tener un buen sentido de humor y es bueno vivir en el gozo del Señor, pero tenemos que entender que en un grupo de muchos hermanos siempre hay alguien que está sufriendo, alguien que está pasando por algo grave, como una enfermedad avanzada, crónica, una muerte en la familia o grandes presiones económicas. Es cierto que el gozo del Señor es nuestra fuerza, pero tenemos que reconocer que en cualquier momento hay hermanos, hermanas en la iglesia que no sienten casi nada del gozo por el momento. Si se sientan tristeza, es mejor simplemente compartir su tristeza y no tratar de levantarla. Romanos 12 y 15. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. A veces es mejor simplemente ir con alguien y estar a su lado, escucharle, no decir nada, si está pasando por algo semejante. 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Esto es donde realmente podemos aprender a vencer el mal con el bien. Lo más natural en un mundo caído es dejar que tu enemigo se muera de hambre. Pero esto no es lo que Dios quiere en su plan de redención. Y hay que recordar que todos nosotros hemos sido enemigos de Dios. Si alguien quiere leer Romanos 5:10. Amén, gracias Javier. Porque si siendo enemigos, Dios está cambiando este mundo podrido y toca a nosotros, bajo el poder del Espíritu Santo, participar en esto. Nosotros éramos sus enemigos. Las venganzas, los rencores, todos los odios forman parte del mundo caído. Y Dios, y hasta los incrédulos, esperan algo mejor, algo diferente de nosotros. 21 y 22 juntos. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Bueno, Eliseo acabó con una guerra haciendo esto. Hay un pasaje en Segundo de Reyes donde el siervo no pudo ver toda la ayuda del cielo. Es Segundo de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, eran ángeles. Y luego los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme. Yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. El profeta estaba guiando todos esos enemigos a la presencia del rey. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Más normal. natural con tus enemigos, los mataré. Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran cantidad de comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, aquí está el punto, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Tenía su buen efecto, como Dios ha prometido. Lo que Dios quiere de nosotros es que dejemos a nuestros enemigos sorprendidos. Cuando tenemos la gran ventaja sobre ellos, es difícil extender la misericordia y la bondad. Pero eso es la manera de cambiar el mundo, venciendo con el bien el mal. Y la promesa está ahí, Dios te ayudará. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Hay muchos desacuerdos sobre qué quiere decir estas aguas amontonadas sobre la cabeza de esas personas, y no hay mucho de acuerdo sobre lo que está diciendo, pero podemos concluir que estos enemigos van a sentir algo de vergüenza por tu manera de mostrar la bondad cuando ellos han portado con el odio. Pablo citó este pasaje en el libro de Romanos en unas instrucciones muy prácticas, Romanos 12:17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Se reconoce que no es siempre posible, pero es nuestra obligación intentar. Después dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos. La venganza personal es estrictamente prohibida. Si tenemos que ir a la corte, puede ir a la corte. El ministerio del magistrado sigue en capítulo 13, después de eso en 12. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, ahora citando nuestro pasaje, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el punto de este mensaje. Hermanos, ¿has sido vencido de alguna vez por lo malo? Aquí hay una llave con que te puedes aprender a vencer con el bien el mal. Es por esto que Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Es que por medio de nosotros Dios está cambiando el mundo. Y la doctrina de Cristo no era nada nuevo. Éxodo 23:4, si alguien quiere leer. Amén. Cuando Cristo dijo, amarás a tu enemigo, era una doctrina antigua. Esto siempre ha sido parte del plan de la redención de Dios. Dios tenía paciencia con nosotros cuando éramos sus enemigos, y nosotros tenemos que intentar hacer el mismo con los perdidos. Francamente, haciendo esto, muchas hermanas han ganado sus esposos, incrédulos a Cristo. He escuchado muchos testimonios. Un hermano estaba en una casa visitando a unos amigos y el esposo dijo en la mañana a su esposa, pues levántate, prepárame el desayuno. Y ella se levantó de momento y ella se salió y el hombre dijo a la mujer, ¿por qué tú aguantas todo esto? Tú no tienes que vivir así. Y ella dijo, ¿Sabes qué? Yo soy cristiana. Yo quiero ver a mi esposo convertido a la fe y por eso aguanto todo. Y ese hermano que estaba visitando dijo a su amigo, ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia hoy con tu esposa. Y se fueron y se convirtió. Aquí dijo San Pedro, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Muchas veces hermanas han venido a mí cuando tenían esposos que no estaban convertidos. Siempre voy a este texto porque ellas quieren hacerlo con palabras. Y aquí dice, no con palabras, con la conducta casta y respetuosa. Es una llave poderosa para los que tienen oídos para oír. Te puedes cambiar el mundo venciendo con el bien el mal. 23. El viento del norte ayunta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Esa es una muy bella exhortación para la salud de la iglesia. O de la familia muy grande también, si uno está hablando de tíos, de sobrinos. Cuando la lluvia buena estaba cayendo, el viento del norte se acabó con todo en estas partes. Pero esto está hablando de los chismes otra vez. Estamos hablando de chismes, la lengua detractora. Y hermana, si alguien viene a ti con unos detalles jugosos sobre alguien, lo más natural es responder con gran interés, deseando escuchar algo nuevo. Tu cara puede brillar. Dime. Pero esa exhortación sabe que dice que sería mejor poner tu cara más amarga, produciendo un rostro airado para desanimar la chismosa antes que se empieza, como que está diciendo, ¿por qué me traes esto? ¿Qué es esto? Pero hermana, no funciona que tú escuchas primeramente. No. La cara amarga tiene que ser primera. Si todas las hermanas y los hermanos aprendieron a poner una cara muy amarga, hasta enojada a la presentación de los chismes, se apagarían como el fuego bajo el agua frío. ¿Amén? Entonces recuerde, pueden ensayar en el espejo mirando, ¿qué? ¿Por qué me traigas esto? 24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Eso hemos visto ya varias veces para las hermanas que no pudieron asistir durante otro servicio de viernes. Salomón los metió muchas veces. Básicamente dice que la mujer puede convertir el hogar en un infierno si quiere. Y esto pasa entre muchos de los mundanos, pero Dios quiere algo mejor de nosotros. 25 y 26. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Es mejor tomar estos dos versos juntos. Vivimos en tiempos de mucha mala noticia. Casi cada semana recibimos nuevas infamias de parte de los noticieros. Y es un alivio escuchar algo bueno, tal vez de tu país de origen, de los tuyos. Y es un gozo para ellos escuchar algo bueno de ti, de los tuyos acá. Otra vez, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Es bueno escuchar algo bueno de lejos, pero cuando un hermano se cae, por ejemplo, en un adulterio o algo así, cuando una joven se cae en el pecado y se termina embarazada sin esposo, esa noticia también puede volar con rapidez a grandes distancias. Y por esto toca a nosotros terminar bien. Toca a nosotros luchar, orar y estudiar para seguir avanzando en la integridad, siempre venciendo con el bien el mal. 27. Como comer mucha miel, perdón, no es bueno, ni es buscar la propia gloria, es gloria. Como empezamos hablando de la miel, terminaremos también con el mismo. Los ambiciosos entre nosotros, los talentosos, van a lograr mucho con la bendición de Dios. Pero es siempre muy, muy importante dar toda la gloria a Dios por nuestros logros y jamás levantar a nosotros mismos. Como dije antes, no estamos llamados a fingir la humildad, sino que estamos llamados a vivir la humildad, sean lo que sean nuestros éxitos. Último versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es una manera muy buena de cerrar el capítulo. Salomón, o sea, realmente el Espíritu Santo, quiso convencerte de la necesidad del dominio propio. ¿Tienes tú ocasiones en que te pierdas las riendas de tu espíritu? Si es así, es una debilidad que el diablo puede emplear para tu vergüenza. Conclusión. Si tú quieres aprender cómo vencer el mal con el bien, no solamente para mejorar tu vida personal, que esto lo hará, pero también para cambiar este mundo podrido, para la gloria de Dios y el éxito de su redención. Si eso es tu deseo, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo profundo, diferente. Podemos siempre seguir aprendiendo en este libro profundo de tus proverbios. Ayúdanos, Señor, a aprender y implementar lo que estamos viendo aquí. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.